Esto es Comiquicos. Señoras y señores, bienvenidos a un episodio más de Comiquicos. Este es nuestro episodio número 1012, grabado el lunes 24 de marzo del 2025. Comiquicos es el primer podcast grabado y producido en El Salvador para verdaderos aficionados de cómics. En este episodio muy, pero muy especial, tenemos acá en el estudio A.2 de SB Medios a Tico Man.
Hola, ¿qué tal?
Tenemos a Brito Man.
Buenas.
Y me tienen a mí, como siempre, Omar Man, produciendo el show para todos ustedes. Así es, el día de hoy, Julio anda en una misión secreta en tal lado, en tal lugar, a tal hora.
No lo podemos decir, pero lo hemos mandado nosotros.
Sí, sí. Nosotros le hemos mandado a que haga una misión de búsqueda de gárgolas. Ahí lo pueden seguir en el Instagram. Está poniendo la foto de la gárgola.
Cryptid.com.
En su OnlyFans van a ver las gárgolas que encontró.
Su OnlyGargs.
Sí, OnlyGargs. Alright, señoras y señores, queremos agradecer de manera muy especial a los productores ejecutivos esta noche. Ellos son Iván de Dios Pérez, Miguel Royo León, Rux 30, El Compadre Rico, Carlos Alexander Soto González, Simón Rodríguez Pérez, Fernando Bilbao, Sabiel Jaramillo, Giselle Silva y Ramón Cornelio Luna. Todos ellos van a acariciar a la masita de las gárgolas de la masita de Behavior usando el así es.
Y vamos a saludar a todo el chat.
Sí.
Por nombre, uno por uno.
Creo que pensaron que ahora era que no íbamos a grabar.
Life Anime Boy, gracias. Ya. Yeah.
Y lo vamos a volver a repetir.
Y ay.
Pero señoras y señores, si usted quiere ser productor ejecutivo, solo tiene que ir a comiquicos.com, darle clic a cualquiera de los enlaces que hay ahí para ser productor ejecutivo. Ambos nos sirven. O si nos está viendo ahorita en YouTube, también puede ocupar. Lo cual creo que no, porque no hay nadie conectado. Ah, como no, si hay madre conectada. No. Le pedimos
solo
que
uno.
Porfa le dé. Lo que pasa es que no han chateado los demás.
Son tímidos.
Son tímidos. Dele ahí un super thanks o un super chat y con eso se convierten en productores ejecutivos inmediatamente de este episodio. Recuerda que todos los productores ejecutivos del 2025 tendrán acceso a un video que próximamente grabaremos.
Uf, pues,
y
ya,
ya. Estamos más cerca.
Más bueno, cerca del fin de año.
Los años. El año pasado fue en agosto que lo entregamos, ¿no? En octubre.
No, ya fue ya para finales.
Para finales. No, pero, para finales no.
O sea, ya, yo sentía que ya teníamos el episodio.
No, pero fue
diciembre.
Como a... Yo creo que fue como en septiembre o agosto, por ahí creo que fue. Que
pues no. hay tiempo.
La segunda mitad del año.
Sí, definitivamente. La segunda mitad del año.
Ahí van a tener todos. Es para darle más oportunidad a más gente para que puedan.
Para que salgan películas más, más malas que podamos comentar.
Sí. Saludos a Eduardo Cervantes. Bienvenido al chat.
Gracias.
Señoras y señores, vamos a empezar este episodio. Quiero ver. Ah, también, recordándoles que si usted, indiferentemente de si usted es productor ejecutivo o no, le pedimos que por favor vea este video, mire, y le dé like, le dé subscribe y le dé a la campanita. De esa forma, también...
Es la temporada.
Sí, es la
temporada. Y de Omar también.
Sí. O sea, la carita.
Así que por favor.
Esa caricatura era lo máximo. No se compara a las de ahora. Ahí sí, sí me declaro yo viejo.
Hasta Bugs Bunny sabe que tienen que darle like y suscribirse.
Sí. Así que porfa, eso nos ayuda un montón a que más gente nos encuentre aquí en YouTube. Así que porfa.
Porque a veces ni nosotros solitos nos encontramos.
Sí, no, cuesta. A ver, no cuesta encontrarme ahora ya a esta edad.
Ya cuesta.
Señoras y señores, vamos a empezar este fabuloso episodio viendo qué tal fue a Hollywood esta semana en el...
Music. Vaya, hoy la número uno les va a sorprender. ¿Se acuerdan que la semana pasada estuvo bien bajo el box office, una temporada baja, pero hoy va a ser.
Hoy se recuperó.
Hoy ya compensó por todo. La número 5, que la bajaron de la posición número 3, es Mickey 17. Le fue peor que las primeras 16 partes.
Y no la
estaba Mickey 1, 2, 3. No le he ido.
No la he ido a ver, supuestamente.
No, bueno, no la he ido,
no
a, ver.
Ido a ver.
Ah, yo no la he ido a ver tampoco.
¿Está aquí?
Mira, yo sé que ya...
Ya pasó.
No, yo sé que estuvo. Ajá. No sé si todavía.
Sí, todavía hoy. Tal vez.
No hay muchas.
Las cambian el jueves. Uh-huh. O sea que puede que todavía esté. Y claro que de seguro estar en una función doblada.
No sé si la cambiaron el jueves pasado.
2:00 p.m, una cosa así. En sí. La sala Kids.
Puta.
Esa hizo 3.6 millones el fin de semana pasado y un total de 40 millones en su tercera semana. La número 4, que la bajaron de la posición número 1, es Novocaína. Esa hizo 3.6 también millones de dólares el fin de semana pasado. Lleva 15 millones acumulados en su segunda semana.
Puta. Mickey todavía está, pero en una sala nada más.
Pues sí, lo que te decía. ¿A qué hora es la función?
Para martes está a las 7 y está en 2. Ah, ¿no?
No, es solo una sala.
Es otro cine, pero a las 7 de la noche.
No, tampoco es un horario totalmente perdido. Pero
no, es martes y miércoles, como que el miércoles no, sí, es el
jueves,
último.
El jueves cambia, cabal.
Yo creo que hasta ahí va a llegar.
Sí, lo más seguro. La número 4. No, perdón, el número 3. Capitán América, Brave New World. Subió.
Hanging tight.
Sí, no, subió. De la semana pasada está en posición número 4.
Clings to life.
Esa hizo 4 millones el fin de semana pasado. Lleva 192 millones en su sexta semana. Pero en el mundo mundial ya pasó los 400 millones. Tiene 401 millones.
Bueno,
que basado en el presupuesto, que creo que era 250, ya, o sea...
Ya suena bien.
Ajá, o sea, como que va
ya
a ser
una ganancia. Ya suena una ganancia.
Ya suena que no es un fracaso para
mí. No flop.
No flop.
Que yo tenía miedo, te digo sinceramente.
Sí, cabrón. No, pero igual, o sea, si gastaron 50 ahora, millones en reshoots y solo les tocó una película que terminó even...
Yo me acuerdo que dijeron cuando salió que en la primera semana había hecho más que First Avenger, la primera de Capitán América, la primera semana. No sé, ahora ya en... Yo creo que hizo...
Mira,
Capitán América creo que hizo al final mucho más.
Capitán, la primera no pasó de los 500, creo.
La segunda, a mí me gustó mucho más la segunda.
Es que ya la segunda ya estaba todo el envión de...
Ajá, ya Winter Soldier.
Del MCU, todo así, ya había pasado, ya había... Fue después de Avengers, o sea...
Fue o sea que, después de Avengers.
Ajá, o sea que ya había esa inercia. Y también no, fue, ya, muy buena, pues, película, fue muy buena. O sea, ajá, bueno, pero también Capitán América costó mucho menos, ¿no? Costó 200 y pico millones. Sí. Creo que ni 100 millones creo que costó. Pero bueno, la número 2, Black Bag. Esta es con Fassbender y Cate Blanchett. Uh-huh. Es una película de acción, espía. Bueno, más que nada intriga, espía. Esa hizo 4.2 millones. Lleva 14 millones en su segundo fin de semana. Lo que sé de esta es de que un comentario que están haciendo era que es de las pocas películas que ves ahorita, aparte de las de terror, que son de presupuesto medio, así de
que no se choyan.
50 millones por ahí, o sea que no trataron de mantenerlo así razonable.
Ajá.
Para que pudiera ser más rentable. Y la número 1, sé que la están esperando, la Blancanieves. Esa hizo 42 millones.
No se oye tan mal.
No, pues sí. Uh-huh. Fíjate, esa, según entiendo, el presupuesto era más de 200 millones.
Es que lo que pasa es que han de haber gastado un montón en hacer que se viera fea. La mujer que para mí es guapísima.
La verdad es bien bonita.
Bien bonita. Ajá.
La Mara sí le tira como que, ah, qué fea, que no, qué. Pero, no,
es que en las películas.
Pero el maquillaje que.
En las fotos que salen de esa película se ve fea. O sea, sí, a mí no me gusta cómo se ve. Y en otras películas la ves y wow.
Sí.
Pregunta. Originalmente, no recuerdo, pero originalmente cuando salió Blancanieves.
Ya eran 7 enanitos.
A 1930 y La Juana. Uh-huh. ¿Era película para niños o sí. era película más... Era simplemente una película.
No, para niños.
Era como...
Cantadita y era, todo. Ajá.
Ahora, ¿esta será también para niños? ¿Es G-rated o es PG? O
yo no creo que la despierte con una... con un levantón.
Bueno, a mí me gustaría ver. Mira, no sé, el príncipe, pero en vez de darle el beso, me atrevo a decir que sí. Porque que la Mara tenía miedo, que la de Winnie Pooh esa...
Ah, de miedo.
De sí. miedo, la, los bichitos fueran y ah, oye, imagínate si esta no es para niños. Porque ahora, para las niñas la van a querer.
Esto es oficial Disney.
Pero, mi pregunta es la siguiente, o sea, a un niño hoy en día, a una niña o niño hoy en día, ¿le atraerá ir a ver un action, una live action film o preferirán mejor ir a ver algo animado? Muñequitos.
Buena pregunta, sí. Pero yo diría que sí las ha de llamar la atención.
Mira... Yo no he visto ni una de las live action.
Porque he visto que las animadas de 3D les ha ido siempre
bien. Han hecho dinero, pues, o sea, por eso las siguen haciendo. Si no, entonces, no sé cuánto es el efecto de que los niños dicen, mamá, mamá, quiero ver esa. O los papás, hey, mira, una película para niños de live action sí. de Disney. Yo recuerdo haberlas visto de chiquito, vamos a ver esta versión. Pues, no sé.
Bueno, las live action de Disney también eran buenas, ¿verdad? Porque me acuerdo ahorita la Mary Poppins y la...
Ah, sí, sí, sí. No, yo digo remake. Yo digo remake.
Yo digo las live actions. O sea, es que
ponerle todas las de Kurt Russell, las de...
Esas eran chidas.
Y esas eran más TV movies.
No sé si eran TV movies, pero eran Disney.
Yo las vi en TV porque no.
Y para mí eran chidas. Sí. La Witch Mountain y todas esas...
Este, bueno, esta...
Blubber, ¿cómo era el que tenía? Que era uno que era el hombre más fuerte Blubber. Del mundo. Después Blubber, el otro que tenía los que se ponían en la suela de los zapatos.
Que juegan básquetbol y veías la mano así soltando. Y efecto práctico, ya sabes.
Sí.
Bueno, pues sí.
Siete bichos quebrados.
Está por ahí.
No importa.
No tenían sindicato, ya sabes, porque sí. Bueno, no, pues sí, entonces la... ¿Cómo se llama? Blancanieves, a pesar de las críticas... crítica, bueno, no sé qué tan mala crítica, es que no he visto Rotten Tomatoes, pero no sé qué tan mala crítica y la crítica de la Mara, porque la Mara es la que la está haciendo más mierda. La crítica, no sé. He leído de que sí, que la tipa actúa bien y todo, que la Gal Gadot es la pata flaca de la movie.
Puta.
Sí, sí. O sea, la actuación de ella, pues. No es look.
Ponele, porque... yo me acuerdo que hasta dijeron ahí, y yo cuando lo dije, yo, pues ya sí, tienes razón, vea que. La Blancanieves y poner la foto, que la bicha, como, repito, maquillada como sale en esa película, se ve fea.
Sí, sí, sí.
Y ponen a la Gal Gadot, que es casi imposible que se vea fea. Y que dicen, esta es la que está celosa de la otra bicha. Y yo, voy a de ver.
Es que la personalidad.
Pero yo de ahí me acuerdo, bueno, si supuestamente la bruja mala, ese era su
esa era su onda.
Su onda de que puta, la que ella es más bonita que yo. Sí, o sea, correcto. Ella también era un gran culo.
El espejo le dice, no, que ella es más bonita. Y
el espejo. Mira, espejito, que a ver, chuloneate, quiero verte. Date vuelta.
Espejo,
pues sí, pero lo que te digo, no era fea ella tampoco.
No, tampoco.
La bruja.
Tampoco. Al final que se toma la fórmula esa para hacerse parecer vieja, pero realmente no. Bueno, la cosa es que mundialmente lleva 86 millones y solo... Bueno, perspectiva también, porque mucha gente dice, esto es un flop, un fracaso. Uh-huh. Esta es la segunda película más taquillera del año. Solo le pasa al Capitán América.
Es que yo siento que la Mara con eso de que lo que estábamos...
O sea, hablando... el debut más alto, el segundo debut más alto del año. Perdón.
Eso de, no que la Mara mata las películas desde que...
No, las anuncian.
Desde que las anuncian, si no les gusta lo primero que ven. Y ya como que por huevos quieren que nadie la vaya a ver, ¿verdad?
Sí, sí,
que...
sí. Es como, fíjate que hace poco estaba viendo una...
Que hay veces que ves la película y vas a ver Morbius y tienen razón, ¿verdad? Sí, bueno. Pero a veces no, siempre.
Estaba viendo un rant de un tuichero. Uh-huh. Diciendo, puta, mira, que joden, ¿verdad? Sí, esta Mara que quiere cancelar la película solo por motivos, o sea, bien superficiales y en algunos casos hasta racistas, pues. Uh-huh. Que, mire, le decía el tipo, a mí no me gusta el béisbol, pero yo no me voy a zampar a un estadio de béisbol todas las semanas a insultar a los que van a ver y a los jugadores uh-huh. y todo. O sea, simplemente no voy a ver béisbol, pues ¿sí? Me alejo. Pues uh-huh. ¿Para qué voy a dar mi opinión en algo que ni me gusta? Pues entonces...
Completamente de acuerdo.
Ajá, entonces aquí es lo mismo, uh-huh. ¿sabes? Pues.
De acuerdo.
Okay.
Pero una mierda. No, mentira. No sé, ni la
pero una mierda. O sea, no digo que va a estar buena.
sí, yo, o sea, aquí estamos estudiando el caso.
Ahora, por eso decía yo, sí. ¿Será que una película animada es más atractiva para kids
que
una película?
Yo creo que sí, un poquito.
Y si fue el caso, ¿qué tal hacer una versión nueva de estas películas viejas animadas con el CG de ahora, con
un remake así.
Ajá, un remake, pero ya en 3D animation.
O sea, fíjate, a mí me interesaría más que ver la versión live action.
Yo no sé, fíjate, estaba ahorita queriendo hacer memoria y como yo fui de la época oscura del cine para niños, cuando yo estaba niño, ajá, salió Star Wars y ya. Uh-huh. Ah, y Superman. Y ya.
Yeah.
Entonces, yo digo, ¿qué me hubiera llamado
más? Eso no es para niños, es para nerdos de 40 años. Sí,
porque yo me acuerdo que cuando salió Superman, yo estaba emocionado que iba a ir a ver Superman. Uh-huh. Yeah. No sé si me hubiera emocionado lo mismo si hubiera sido
animado.
O sea, lo hubiera ido a ver y me hubiera llamado la atención, pero no creo que hubiera, por lo menos yo, vea, uh-huh, no hubiera sentido el mismo.
De ir a ver animación de ahora, action,
de ir a ver a Superman volando de verdad.
Es que eso estaba pensando, de que, o sea, para ti Superman es alguien de que lo veías en los cómics toda la semana.
Uh-huh.
Ahora vas a ver la versión live action. Pero creo que lo que pregunto a Mar es que si va a ser una película de nueva, o sea,
ajá, ajá,
y es animada o live action, ¿cuál sería el más atractivo?
Yo creo que animada. Ahí sí.
Es a mí me da la impresión, uh-huh, que es la animada, ¿verdad? Pero, uh-huh, pero...
La animada, así, ¡vamos, niño! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡La película! ¡La película!
No, yo me estaba pensando justo ahorita que hablaste de eso, de la de Ralph Demoledor,
ajá,
la,
ajá,
segunda, donde salen, ajá, las princesas Disney,
ah,
en
sí,
CG y todo. Esas escenas me cagaron de la risa.
Tenés, pues, razón, o sea, una película así con esa tecnología, con, uh-huh, esa técnica. Sí.
Aunque ahí, cabal.
Porque cuando vos lo dijiste, yo me imaginé siempre 2D, ah, 2D nuevo. No, pero ya imaginármelas así, sí, como Pixar. Puerca.
Pero también sería chivo que no se tomaran tan en serio. O sea, tal vez no un remake así tan directo.
Súper fiel, sino que más comédico.
Porque en esa película, ponerle que las princesas después, así peleando contra los malos y...
¡Puta!
¿Qué onda? O hasta Shrek, pues, que, ajá, salía la Blancanieves y la no sé quién. Y la Blancanieves así, que le tiraba las criaturitas del bosque a los malos. No, le hacía, salían los pájaros y todo. Las ardillas, dale verga. a los guardias. O sea, algo tal vez un poco
más
una historia como que más, sí, movida o algo, sí, así, o, sí, tal vez original. No sé.
Sí, no estaría mal.
Eso me interesaría realmente.
Disney, pero como nos oye, tomen,
sí,
ideas.
Sí, sí.
No les vamos a cobrar.
Cámara, pero poquito.
Comparado a lo que cobra. Comparado a lo que cobra Gal Gadot, no, pues no es nada, cabrón.
A mí que me venga a mí a reclamar la Nalga Dot.
Una de las Nalga Dots, vamos a coger otro. Media Nalga Dot.
Así nada más. Suficiente, cabrón.
¿Qué dice Diego ahí? Hola, amigos. No sé por qué. ¿Qué es? No sé por qué me pone Diego si no me llamo así.
¿Qué le pone el Diego? ¿Cómo?
Ok.
No sé, pregúntale.
Diego, que no sé Diego. No Diego, ¿no?
No Diego.
Tal vez el que te configuró la máquina.
Sí,
el que te instaló el Windows, se llamaba Diego. O el que le compraste la compu, que eso a veces pasa.
El que te ha hackeado, sí, la cuenta.
Que compras una computadora usada o algo así y de repente pones esto.
Ya trae el nombre y todo.
Ajá, y que ya tiene Office instalado y el Office dice, ah.
Pero no te pasa Diego, como cuando.
Héctor Gómez o algo así. ¿O quién este?
Le vas a escribir a alguien en WhatsApp que tenés años de no escribirle y cuando te sale la foto. Una bicha, ¿verdad? Puta, te voy a putar, no era así de bonito, ¿verdad? Ya cambió teléfono, ya no tiene otra más.
Ah, lo voy a contar. De repente.
Ah, sí, mandaste.
Un contacto que tengo rato de no platicar con él, pero es un contacto de marada aquí, de los que andan en cosas de negocios y toda, uh-huh, la onda. Y de repente veo que cambia la foto y solo un par de, una par de nalgas, ¿verdad? Yo, ¿qué onda?
No recuerdo que sea así este.
Ajá, este. Puta, no era tan cachetón.
Supongamos que se llama Diego.
Pero
este Diego.
No estaba fumando un puro.
Es un fetiche.
De chera, obviamente, ¿verdad? Con una tanguita y toda la onda. Y
ves el perfil.
Y de repente, bueno, yo... ¿Qué onda con este chavo? ¿Verdad? Que se habrá equivocado. ¿Qué onda?
No cambió, sé, la foto de perfil por error y puso una,
ajá,
la dama. ¿Verdad?
Pero de repente aparece que pone de las historias y son de la misma... Hoy ya se ve todo el cuerpo completo de esta chava.
Ajá.
Ay, me pasa el contacto.
Y pone citas por WhatsApp. ¡Puta! Y pone el nombre, el,
o sea,
número,
que el,
toda la onda.
Como no, que el número lo tomó otra persona.
Sí, es que cuando pasa, creo yo que cuando pasa mucho tiempo que ya soltaste un número, lo reasignan.
Lo reasignan.
Porque ya varias veces me ha pasado.
Vaya, lo que yo le decía a mis cheros. Mira, está bien, eso puede pasar y todo lo que vos querás. Sí, yo tengo el número de la persona. Pero me pregunto, ¿será que esta persona que tiene el nuevo número, yo le aparezco como contacto?
¿Será que ella también?
No necesariamente.
Va a ver.
Porque si él reseteó su teléfono, lo reseteó, pero vos no has reseteado el número. Vos tenés ese número ahí grabado.
Ah, vaya. Ajá. Sí, porque yo me quedé pensando, así como estaba ese chero, tenía un montón de contactos de la Jael.
Si le huevearon la cuenta, le huevearon el teléfono, es posible.
Pero eso es a nivel del teléfono, del carrier. A nivel de WhatsApp. Si viene WhatsApp y tú creaste la cuenta, ay, ¿cuál es su teléfono? Tal, 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 tal. Y
porque a mí se me recuerda. Seguía saliendo, a mí me seguía saliendo que esa, ese set de nalgas, que esa cuenta se seguía llamando Diego. O sea,
sí, ahí tenés un punto.
¿Reseteaste el teléfono o no reseteaste ajá, WhatsApp?
Pero fíjate que... Y esto va con el tema, Mara.
Ay, sí.
Don Diego, ¿qué pasó?
Porque, así le vamos a decir ahora que vayamos.
Porque ponele, yo he visto casos de que de repente... Alguien escribe, hey, mana, me voy a cambiar de celular. O sea, este es el nuevo y borren el viejo. Va, chido. Y de repente hay veces que me aparece, sin que nadie diga nada, fulanito ha cambiado a este nuevo celular.
Yeah.
O sea, yo, ¿cuándo es que hace eso? ¿Cuándo no? No sé.
Yeah. No, en o sea, este caso. Tienes que hacer algo. Porque yo nunca me lo
tenía
que hacer.
No, yo nunca hago
hacer,
nada. ¿Verdad? A mí solo me avisa, fulanito ha cambiado el celular, digo, ¿quiere cambiarlo?
¡Pum! Yo tampoco nunca he hecho así un cambio de celular a
que te otro, has cambiado número.
Ajá, que yo he cambiado número, sino que... entonces como para ver qué paso hay que hacer para hacer eso.
Uh-huh.
Bueno, algún día vamos a hablar de cómics, pero
sí. Es que todo eso tiene que ver con Mickey 17, Mara. Váyanla a ver.
¿Y con Diego? Cambió el celular 16 veces. Sí.
All right. Entonces, bueno. Señoras y señores, continuamos este fabuloso episodio con lo que ustedes han estado esperando. Es el momento de las
noticias.
Tenemos 10 minutos para buscar.
Es que las noticias no venían.
Las noticias están de afuera. No le digo tiempo.
Julio anda consiguiendo noticias.
Va a
anda
salir,
viendo si hace noticias.
Va a salir ninguna noticia. Incendian el pabellón. No sé qué.
Cancelan los vuelos. Así con la
otra vez el Notre Dame agarró fuego.
Mira, yo sí traía dos. Una es que... se nos olvidó mencionar la semana pasada, creo, que Deadline está reportando que Warner Brothers está en pláticas con Ketchup Entertainment para negociar los derechos de la película El Coyote contra Acme.
La que está...
La que supuestamente había enterrado por propósitos de impuestos.
Ok.
Como que... Algo de presión han de haber sentido, porque yo creo que cada noticia que sale, bueno, y el coyote es de decir la Mara, ¿dónde está? Ay,
más que dicen que está buena, la Mara que la logró.
Y que ya estaba terminada.
Dicen que está buena. Sí.
Entonces.
Lo que yo no sabía era que era mix, que era.
Sí, es live action.
Live action con animación. Ajá.
Entonces parece que está en negociaciones para ver si Ketchup compra los derechos para esa película nada más. Por una cantidad de $50 millones. Así que crucemos los dedos, ojalá lo logren. Porque sí, tanto que hace falta contenido sano y tal vez sale bueno. La otra es que hoy fue una subasta para los activos, bueno, no sé, para los chunches, los trastes de Diamond Comics. Diamond Distribution, perdón. Que, como se recordarán, hace no mucho reportamos de que este distribuidor de cómics había declarado bancarrota. Chapter 11.
Uh-huh.
Entonces, parece que iban a subastar un montón de las cosas. Escritorios, computadoras,
wow.
Trapeadores, no sé, de todo. Para tratar de recaudar un poco de dinero y pagarle a sus creditores. Pero parece que fue algo raro ahí, porque está la noticia dice que estaba programada para cierta hora, pero como que a última hora la pasaron a un como evento privado, o sea que ya no podía entrar la prensa ni nada, sino que solo
los que iban
creditores y solo gente que iba a comprar
algo.
Ajá, entonces,
o sea, no querían mirones.
Ajá, entonces...
O sea, como le ponen aquí a las subastas en Facebook, solo gente seria.
Entonces aquí está diciendo de que llegó gente así, reporteros, a tratar de ver qué onda. Y,
no,
ya fue, ya estuvo, ya pasó.
Cagó, man.
Ajá, entonces, ¿qué onda, vea?
Yo no lo he visto aún, pero no sé si ya vieron el trailer de Andor, de la segunda temporada.
Fíjate que no, me quiero guardar
Vi uno que habían pasado, que creo que no era como el... Sino que sí, como teaser... Uh-huh. me gustó tanto que dije ya no voy a ver el trailer.
Oh. Sí, es que yo me quiero guardar la sorpresa.
Es que se veía buena.
Muchas tomas de batallas aéreas y así, pero tomas de que del lado de la nave y así ves la superficie.
Se ve como que va manejando un TIE Fighter. Era en algún momento. Entonces, se ve el robot, se ve.
Se ve bueno.
K-9.
Ah, sí, K-9. K-2SO.
K-2SO,
ajá. Que me acuerdo porque es K-T-SO.
K-T-SO. K-T-SO. Ojalá que sea Darth Tudyk siempre.
A ver.
Yeah. Ah, bueno, interesante.
Ah, bueno, también hablando, no sé si lo mencionó, sale el tráiler de Ballerina, de Keanu Reeves. De Ana de Armas, que hace el papel de otra asesina. ¿Te acuerdas de que en una de las John Wicks, no sé si la viste, hay una de las tantas facciones, es una escuela de ballet? Donde aparte de entrenar ballet, entrenan a matar, ¿verdad? A patadas de ballet, así,
sácate,
con las zapatillas esas puntudas. Entonces, Ana de Armas, al parecer, es una de esas, y también va al hotel, y no sé qué, mire el pista. Según dice en el tráiler, sale... Ah, este que se murió, ¿cómo se llama?
¿El Lance, que era el...?
El que era Charon.
Ajá.
Lance Pierce, creo que se llama...
El actor.
Ajá. El actor, ajá. Porque esta es precuela.
Ya. Yeah. Por eso que te voy a explicar por qué no estaba él. Okay.
Y también la filmaron las escenas antes que se muriera.
Entonces, obviamente. Yeah.
Ah, esta es la última aparición de él, ¿no?
Wow.
Qué cool.
¿Cuándo es que sale esa supuestamente?
Pero...
Porque esa sí las quiero ver también.
Mira, fíjate que vi el otro día una noticia que me cambió la... Ustedes saben que yo nunca he sido tan fanático de la John Wicks. Uh-huh. Las he visto, pero no soy fanático de eso. Uh-huh. Pero
no son igual de realismo que Fast and the Furious, es Dios.
A eso voy. Fíjate que estaba un bicho, estaba diciendo cosas que usted no sabe de John Wick.
6 de junio.
6 de junio.
Y sale una toma de que él agarra una pistola, la carga y hace un submovimiento así todo raro. Uh-huh. Y entonces dice, lo que pasa es que ese modelo de revólver, dice, cuando usted lo carga, se suele trabar. Entonces, siempre a ese modelo hay que darle un así como que estoy seguro que está bien. Y el hijo puta lo hace, dice en la película. Yeah. Y de ahí le dice, si usted cuenta, usted ve que ahí matan cachimazo, pero nunca se ve una pistola que tire más balas de la que la pistola tiene.
O sea, sí, son fieles.
O sea, que dice que son bien. Y yo, puta, me cambió el chip, fíjate, sí, y bueno, me dan ganas de volverla a ver.
Balas infinitas, que es una de las quejas.
Es la queja que yo tenía, una de las quejas que yo tenía.
Bueno, la primera, John Wick, fue dirigida por un tipo que era stunt, que hacía acrobacia. Entonces, por eso en parte dicen que el look y toda la estructura de toda la historia era tan distinta porque el tipo era desde la perspectiva de que no, vamos a hacer las escenas de acción
más reales,
lo más fiel que se pueda, y así en torno a eso
hacemos la historia.
Hicieron la historia.
No, fíjate, no. Que sí, yo, o sea, creo que
es una
parte,
película de stunt double.
O sea, no nace de que matan al perro, sino que después salió al final que el perro, la el motivación perro, que sí. Le maten.
Pero durante las peleas, lo que sí es una gran paja, ¿ves? La tela que te
para no, no, pero sí, obviamente. Sí.
Pero, por eso hablamos de eso aquí, porque es ciencia ficción.
Pero lo que tú decís del tratamiento de las armas y de las balas, sí me llamaba la atención de que él venía, disparaba pam, 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 las 6 veces, no sé cuántas balas hacía, y después hasta tiraba la pistola mejor y agarraba otra. Porque a huevo era más fácil, no voy a buscar un chifle, sacarlo, buscar otro, meter, o sea, no hombre, tiro esto y consigo otra arma y...
Como el Goblin Slayer, wow. O sea, así hace. Pero esos trajes, o sea, digamos que sí, que hay un material.
Tiene que haber algún material de Kevlar o algo.
Pero no se perfora ni la tela del traje que va encima del material.
No, y ponerle.
Y si la haces así, la bala igual te va a pegar.
No, y de ese tipo de. Yo no sé, en la película no me acuerdo de ese tipo de detalles, pero aunque lleves esos trajes y te pegas un balazo, quedas en el suelo.
Sí.
Del impacto, del empuje, del dolor. Que no te entre otra cosa.
No vas a hacerle así.
O sea, que te quiebre una costilla fácil.
Ahora, la sombrilla de
The Kingsman.
De Kingsman es así.
Sí,
es así. Es así, así es creíble. Eso es lo mismo.
Ay, all right.
Bueno.
Es que mata la inercia.
Sí. Por la forma.
Por la
vibranio, ¿sabes?
All right. Bueno, no sé si hay más noticias.
De haber, de haber en algún lado. Montón,
tenemos de aquí. La próxima semana, no, doble noticias.
Hey, espérate, que está hablando ahí.
Y la otra semana ya va a estar Julio aquí.
Noticias random.
Random. Noticias random para los que les interese.
No va a salir con que me casé.
Que la Taylor Swift que
muy pronto distribución beta de a El Agar
tu primo.
Ah,
pues no.
Ahí está.
No estoy cerrando.
Tengo que leer el uno.
All right.
Bueno.
Muy bien, señores y señores. Vamos a continuar entonces este fabuloso. Ah, por ahí estaba viendo en el chat de Telegram. Estaban hablando de la película, del libro de... ¿cómo se llamaba aquel? El del
Armada. Okay.
No, no era
no, Armada. No, estaban hablando de alguien que estaba... sí, de, es que, de, es del que, otro.
Ajá, compartieron ahí el libro
de Hail Mary.
Hail Mary.
No, Hail Mary, sí. Bueno.
Que por cierto, que le van esa, a hacer viene, esa la van a hacer.
¿Sí? Le van a hacer películas.
¿Sí? Entiendo que ya la... Mira, yo he visto de que ya la estaban haciendo. Hasta una película, hasta una noticia que decía la película de Hail Mary que recaudó... Yo, come on, si no ha salido.
No ha salido.
¿Vean? O sea...
Ahora, yo la quisiera... Film, yo no me aguanto por ver cómo van a hacer el aliencito. Todo.
Yo lo que quiero ver es la nave, cabrón. Porque la nave, te digo, que yo me la imaginaba completamente diferente hasta que después dije, espérate, voy a ir a buscar a ver cómo la...
Ey, hay una Hail Mary. Una película Hail Mary.
Pero a saber si será esa.
De 1985.
Pero no. Ah, pero en ese estudio había ni salido ese libro en ese entonces. No,
cabrón. Es cierto, es religiosa.
O sea, también hay uno... Hay una
que se llama Proyecto Hail Mary.
Ah.
A ver... Una adaptación está en producción, programada para salir 20 de marzo de 2026.
O sea, ya tiene que estar avanzadita.
Ya está, sí, filmadita. O sea, el Alien ya está...
Ya está hecho.
No, ese CGI es el último que hacen.
No, ese es práctico, efecto práctico. Práctico, práctico. Right. Sí. No, estaban comentando de esa película y creo que también hablaron de Armada.
También.
Y la otra, ¿cuál era la otra? La que pusieron, la que era de la chica que estaba en la luna. Esa era Armada.
No, ese era Artemis.
Artemis.
Ese no lo terminé de leer.
Y esa
fue, pasó y sin pena ni gloria.
Yo quería hablar de esa porque el libro no era malo en realidad. No era malo, malo. Lo que a mí me sacaba de onda es que la chavita era exactamente el mismo personaje. La misma personalidad del protagonista de Ready Player One.
No. Está, Artemis es de una chica... Que está en la luna y en Artemis, una colonia lunar y hay un asesinato y ella tiene que investigar.
¿Y ella es de Andy Weir o es de...?
Es de Andy Weir, es del marciano.
Del marciano, ajá.
Tú estás pensando en Armada.
Armada,
sí, es el tipo de Ready Player One.
Ese se plagió el solito.
Se plagió el solito, ¿verdad? Entonces la cherita esta, la que estaba... Ah, ella era welder. Ella era así...
Sí, y ahí está, ese es del mismo... Sí. O sea, esa la tenés que comparar con el marciano.
Con el marciano.
Que me acuerdo que la queja que tú dijiste cuando la...
Sí, me confundí las dos.
Cuando lo leíste fue que te parecía de que la chavita se andaba metiendo en problemas que ella misma creaba.
Sí.
Me acuerdo que eso fue lo que tú dijiste. Yo lo empecé a leer y no lo terminé.
Yo lo leí y ahorita no me acuerdo del desenlace.
No se acuerda del desenlace, el tico dice. Sí, igual, te soy sincero que no me acuerdo tampoco.
Yo no me acuerdo tampoco porque no lo leí.
Sí. Pero era me acuerdo que no era mala, o sea, es que no era mala, era entretenida. Si de veras no tenés nada mejor que leer, denle. El que estoy empezando a leer ahorita es una que se llama Demon o Damon. De este
Damon
chico
Wayans.
Suárez.
Damon Wayans. No.
Que es de un programa de computadora. Que
Evil.
Que, ajá, Evil. El programa, así que es Evil. O sea que, a ver qué tal está. Se ve interesante. Es viejo, es viejo. Un libro viejo.
Estábamos hablando con Michelle. Y que todos esos programas que han salido de AI, de Crea tu novia. Todo eso, en ella y que chatea y que no sé qué. Y dice, puta, ¿te imaginas que empiezas a usar esa babosada? Y de repente le ella y he decidido que le voy a mandar todos estos mensajes a tu esposa.
Bueno, el que terminé, no sé si lo mencionó Julio en algún show anterior, fue uno que se llama Starter Villain, o villano principiante. Creo que lo mencionamos, pero no en el show, sino que lo hablamos después. Cabal, de John Scalzi, corto el libro.
Es que los de Scalzi son cortos.
Como menos de 300 páginas.
Los de Scalzi son súper cortos.
Que es un tipo que de repente le cae la noticia de que un tío de él se había muerto. Uh-huh. Había dado cáncer pancreático o algo así y se murió.
Es que se murió.
La cosa es que después sale que lo tratan de matar al tipo. ¿Y el qué onda? ¿Qué pasó? Porque resulta que él había heredado, o sea, ya después le cae la así todo, oficialmente, que él había heredado la base con volcán activo del tío. Que
y el tío se llamaba Scorpio.
El gato persa para que acariciara y así. Entonces, y él de repente, y después lo mandan al sindicato de villanos, ve así que se reúne y que él es parte de la hermandad y que no sé
qué. The Evil Society of Evil.
Estoy diciendo algo vago porque tampoco les quiero spoilear, pues si lo quieren leer, pero bueno, se lee rapidísimo. Yo lo leí como en 3 días. Pero entretenido y todo eso, pero lo que estábamos mencionando de que
la fórmula,
el personaje es como que agarraron al de Kaiju Preservation y pum, lo pusieron ahí en ese libro. O sea, sigue una formulita.
Es el mismo escritor.
Scalzi, sí, el mismo escritor.
Scalzi. Es que ese chavo, cierto que cabal, él es el protagonista, va a ser este mismo personaje. ¿Sí?
Ya lo tiene.
Que casi 30 años y que está desempleado, que le ha ido mal.
Y sarcástico como la gran diablo.
Sarcástico, sabe un
montón. Mira, yo para mí, los libros de él.
De cultura pop.
Son un buen libro de descanso. Sí. Digamos que acabas de leer un libro otra vez y lees ese que. Bien relajadito, fácil, todo. Te cagas de la risa, va, entremos a otro.
Fíjate que fácil. Un
libro difícil.
Hasta cierto punto, porque cuando se pela y mete demasiados personajes y todos son iguales, porque toditos los personajes son iguales. Yo ya no sé quién es quién. En mi cabeza me cuesta porque tengo que ir a ver cómo se llamaba este. Tal cosa. Ah, no, es que este era el que venía. Porque.
Este no tiene tantos personajes.
Por personalidad no los puedes distinguir. Son exactamente igualitos todos. All right. Señoras y señores, vamos a continuar este fabuloso episodio pidiéndole a Tico Man que prepare su voz, porque este día nos va a hacer yodeling del.
Pues sí.
Hoy sí, he visto que eran investigadores privados.
O policía.
Investigadores de lo paranormal. De lo
paranormal, me imagino.
Ah, de lo paranormal.
Yeah. Okay. Entonces, el número uno, el doctor oculto. Yeah. Oh, ¿qué pasó?
Ups. ¿Qué? Es que eso no se para normal.
El doctor oculito. Fíjate que fue creado por Jerry Siegel y Joe Shuster.
Fíjate que yo cuando vi ese pensé que era Dick Tracy.
Igual yo.
Sí, se parece. Uh-huh. Pues sí, pero fue por los mismos creadores de Superman.
Batman. Ah, Superman.
Antes de Superman. Este fue creado en 1935.
Wow.
Y todavía sigue apareciendo en la DC, lo cual lo
convierte. ¿Cómo se llama, decís?
El doctor oculto.
Okay.
Que lo convierte en el personaje recurrente de cómics más antiguo.
Porque no tiene poderes.
Fíjate que tiene ese talismán que está ahí, que tiene poderes mágicos y lo puede usar. Y él tiene bastante conocimiento de rituales mágicos, hechizos y cosas así. Es como un mago detective.
Es como Constantine. Me imaginé, pero.
Puede aparecer por ahí. Entonces, sí. Su nombre es oculto, o sea que cabal le cayó la profesión.
No podía ser zapatero.
No, cabal.
¿Cómo vamos a ponerle al niño, mi amor? Pongámosle oculto.
No, el John oculto, algo así.
Ah, él es el nombre.
El apellido es okay. Perdón.
¿Y de qué irá a trabajar el niño?
Va a ser sastre. Pues sí, porque oculta todas las partes.
Sí.
El número dos, Mallory Hope. Es un detective. Esta es una serie noir que se publica en la revista 2000 AD de Inglaterra. Apareció por primera vez en enero de 2017. Él vive en Hollywood en los años 40. Pero es una versión alterna de Hollywood donde la Segunda Guerra terminó no por una bomba atómica, sino que por el uso de la magia.
Wow.
Entonces él investiga casos.
O sea, la Mara sacaba un conejito así.
Ay, impresionante. Nos rendimos.
Sí, es demasiado paloma.
¿Esta es su carta? Sí. ¡Ay!
¡Estos tienen poderes! Pues si no, retiremos.
Sí, vámonos.
Ya descubrieron toda nuestra clave.
¿Saben a dónde guardo el hentai? No lo han inventado el hentai. Ah, pero...
¿Saben que lo vamos a inventar? Sí.
Entonces, Cabal investiga casos y todos son tienen algo sobrenatural. Ese personaje que se veía atrás
de la mascarita.
Del detective es un fantasma que se le aparece cada rato cuando algo va a ser sangriento.
Pero tú le preguntas, ¿Are you my mommy?
Número 3, John Constantine. Oh, ¡Caramba! ¡Qué coincidencia! Este fue creado por Alan Moore, Steve Bissett y John Turtlebean para La Cosa del Pantano, Something, en junio de 1985.
Ahí comenzó.
Ahí fue su debut. Lo crearon porque querían hacer un personaje que se pareciera a Sting.
No era David Bowie. Este era Sting.
Ajá, David Bowie, ese fue el Gaiman que lo hizo Lucifer.
Sí.
Entonces, es lo que se imaginó.
Cuando hicieron la película, Keanu Reeves.
Sí. Entonces, lo creó Alan Moore como algo opuesto a la imagen de magos en cómics que se tenía, que todos son como que, este es el varón fulanito que vive en su mansión y todo proper, así que wow, con su vinito
y este sí, gran drogo. Bueno, este, no sé si era drogo, este fumador, pero era fumador.
Viene de Newcastle. Que es una parte así bien obrera de Londres y así, cabal, practica la magia, pero es chuco.
Vale, verguista.
Número 4, Fox Mulder. la mejor imagen que he conseguido.
Max Mulder. Y él, aquí investiga el paranormal. Sí. Me está viendo
del FBI, del FBI, pero... a él le mandan, o él también busca, o sea, activamente busca casos bizarros. Casos que tienen algún tinte de extraterrestres o fantasmas, paranormal, todo eso. Tiene a su compañera Dana Scully, que es la escéptica. Pero que usualmente, sigue siendo escéptica por demasiado tiempo porque...
Cabal, enfrente.
Este dice,
hasta le pasan haciendo así los aliens y no creo.
Este, cabal, basa sus suposiciones e investigaciones en que es algo paranormal y le sale, pues, o sea, encuentran al villano, encuentran al asesino y bueno, y dice, qué chiripón, qué coincidencia, pero no. Pues sí.
Ya vi que esa serie nunca me capturó.
Buena.
Mira, ya por el final se cayó así con vergazo.
No hallaron qué hacer, ¿verdad? Sí, ¿cómo cerrar?
Le extendían artificialmente. La número 5, Supernatural, los hermanos Winchester.
Otra que tampoco vi, fíjate.
Esta no, y esta serie tenía como 15...
Tenía un montón de seguidores.
15 temporadas. Uh-huh. Creo que la serie de fantasía live action de TV más extensa que hay.
Tuvo spin-off, ¿verdad? Pero creo que no le fue muy bien.
No
sé. Que son los que eran los papás.
Ah, los papás. Uh-huh. Creo que eso duró como 2 temporadas. Sí, no duró mucho. Pero cabal, eso que la historia la historia con que empieza la primera temporada, la historia recurrente, que están buscando al papá.
Al papá,
esa la cierran en la quinta temporada. Y ahí hacen 10 temporadas más de a saber qué cosa. Entonces, ahí están recostados en
un... Yo me acuerdo que vi un par de episodios que me gustaron, pero no como para... no puedo perder el siguiente.
Debe ser como los libros de Scalzi, que ves una serie así toda dramática y ves qué chido. Este Impala, ese también era un personaje durante toda la serie, porque carro bien emblemático de ellos. Número 6. No sé si ustedes habrán visto esta o si la pasaron acá. Carl Kolchak.
Puta, no.
No, esta salió en ABC durante las temporadas de 1974 y 75. Este es de un reportero que está investigando un asesino en serie que está apareciendo en Chicago, creo que. En Las Vegas. El primero es en Las Vegas.
O sea, ¿es miniserie o...?
Empezó... Ese es un micrófono. Okay. Empezó con... Cabal, investigando en Las Vegas un
asesino en serie.
Esa fue una película que se llamaba The Night Stalker.
Okay.
Entonces, al final resulta que el asesino en serie es un vampiro.
Ah.
Y entonces, oh my God. Entonces, después de eso salió otra película que era un inmortal que tenía que hacer un ritual cada no sé cuánto tiempo y que va el asesino en serie.
Y también él buscando.
Él buscando. Se llamaba The Night Strangler, el estrangulador de noche. Y querían hacer una tercera película, pero dijeron, hey, no, esto tuvieron éxito, esta película, tuvo un buen rating, entonces hagamos una serie. Sí. Que duró 20 episodios. No llegó a los 26 que habían planeado. Pero es de culto esta serie. De ahí, número 7.
De culito.
De culito. Como el doctor Oculito. El número 7, Damien Darkblood. Hoy que vamos a hablar de Invincible. ¿Sabe? ¿Se acordarán que en la primera temporada este era un demonio que...
lo quiebra, no la hambrea.
No. Sino que lo exilian al... ¿No viste la serie esta temporada última?
¿Cómo no? Ya vamos a hablar de esta temporada.
Bueno, claro. La cosa es que después de que el Nolan se quiebra a los guardianes del globo, uh-huh. Están buscando, bueno, ¿quién los mató? Porque lo hizo en secreto. No se había hecho públicamente malo. Entonces, el que investiga los crímenes es este. Y es un demonio. Y al parecer todo el origen de él, o la motivación de él, es que cada caso que resuelve, persona que salva, es... como que un tiempo fuera del infierno, porque él no quiere volver. Pero al final, como se estaba acercando mucho la verdad de que Nolan era el asesino, el CISO lo exorciza y lo manda de vuelta al infierno. Porque dice, no, este lo tenemos que proteger a este tipo porque es muy importante para la protección global. Número 8, Ángel.
En las últimas temporadas que te dieron.
No empezó con investigaciones.
Es cierto, Ángel, cuando ya era Ángel, cuando fue ya el spin-off.
Y al final que ellos creo ya disuelven Ángel y él está trabajando para Wolfram and Hart.
Es que ellos se hacen Wolfram and Hart.
Se hacen los jefes ahí.
Los abogados.
Pero las primeras temporadas sí eran ellos, investigaciones Ángel. No sé dónde sacaron el dinero porque no casi no resolvían casos.
Era de los porque a mí me gustaba Buffy. Y después cuando salió esta, para mí estaban a la par, o sea, era como otro episodio de Buffy más, pues se mantuvo esa calidad.
Sí, yo creo que el equipo de producción era casi el mismo. Ellos fueron escribiendo.
Entonces, es que ahí sale, allá en la Buffy estaba la Buffy y aquí estaba la Cordelia.
Sí, la Carisma Carpenter en su apogeo.
En su buena época.
Sí, estaba... Uf. Pues sí, bueno, el dinero, saber dónde salía. Ya después se le olvidaba de eso de que, hey, hay clientes, sino que simplemente salía a matar a un demonio y ¿quién les pagó? No sé.
Hacían loot.
¿Qué dice ahí? No, siente que la temporada 3 es un poco sobre lo... imagino que está hablando de Invincible.
Sí.
Bueno, el número 9, Harry Dresden. Ahí está. Este es un investigador privado y mago. Que es el personaje principal de una serie de novelas escritas por Jim Butcher. Butcher se llama el tipo. Entonces, cabal, es un investigador que se anuncia en las páginas amarillas. Pregúntale a sus padres. ¿Cómo?
¿Qué es eso?
Cabal, como mago investigador, ¿verdad? Entonces,
o sea, no para amenizar fiesta.
No. Lo que el cabal hace hechizos y todo eso. Este es de la serie de libros. Está en una entrevista con Jim Butcher. Dice que él estaba interesado en hacer historia. Entonces él había hecho historias de alta fantasía con elfos y cosas así. Entonces se había metido una clase de escritura creativa. Entonces la profesora le decía, no, mira, hazlo de esta forma. Y él, no, esos son clichés. Yo lo voy a hacer de mi propia forma. Y así se metía en pleitos con la teacher. Entonces hasta que al fin le dijo, está bien, profesora. Voy a hacer un libro como usted dice. Así que... típico con todos los clichés para que vea que va a ser un libro malo. Lo hizo y es y le empezó una serie de novelas de 17 libros que tiene cómics, serie de televisión. No han hecho película porque no han querido.
Ojalá que le haya dado algo a la maestra.
Y el número 10, Los Cazafantasmas. Que es una agencia de más que nada exterminio, pero a veces.
Sí, esa no está en investigación, pero siempre tenían que resolver
por lo menos, con la Dana, ella dijo: mire, tengo fantasmas acá. Entonces llegaron, mire que ese edificio lo hizo Fulanito, que no sé qué.
Sí,
o
sea, hacían cierta investigación.
Hubo que hacer algo de investigación, pero generalmente los llamaban: mire, hay un fantasma ahí, solo destruían el lugar y todo, pero lo capturaban, los fantasmas. Pues sí, cuando. Y también, ¿cómo es? Crecer significa saber que el PEC tenía razón. El que llegó así, que mire, que vengo del medio ambiente.
Ah, pues sí.
O sea, realmente.
igual que Ferris Bueller.
Llegó bien razonable el tipo. O sea, tenía unas pregunta bastante, bastante razonable. Sí, o sea, sí.
El mismo efecto Ferris Bueller.
El efecto Ferris Bueller, que, uh-huh. que hey, este mono estás fuera
al
de
principio,
clase.
Qué vergüenza, esa fue de clase. Y ahora, mono hijo de la gran puta, pobrecitos los tatas.
Mintiéndole a los papás. ¿Qué es eso?
Le huevió el Ferrari.
Y se salió con la suya.
Sí, sí. Lástima que mataron el Ferrari.
Uy, lo mataron.
Alright, señoras y señores, muchas gracias, Tico Man. Nosotros vamos a continuar entonces este fabuloso episodio. Yo quería hacer una recomendación de serie porque tenía rato de que Julio le había estado recomendando. Yo creo que nadie más le había hecho caso aquí.
Por lo general no le hacemos caso. Julio. Mucho caso.
Pues a mí me obligó mi hija de repente, papi, vamos a ver, miramos esta serie que está chiva. Yo, ¿cuál es? Se llama Severance. Yo,
Seven Ants, ¿cómo?
Solo llevo...
Siete tías.
Creo que ya lleva tres... No, dos temporadas.
Van por la segunda.
Van por la segunda temporada.
Acaba de terminar la segunda.
Y yo, pues, obviamente no he visto nada. Empecé a ver nada más la primera temporada. Y creo que voy un poquito después de la mitad, ya casi terminando. Me faltan dos
episodios. Sin spoiler, Mara, porque la queremos ver. Así
no que voy a dar spoilers. Pero está genial, recomendadísima. Sí. Si tienen chance de verla, véanla.
La fumazón.
Bien cool. Bien cool.
Bueno, producida y dirigida por Ben Stiller.
Ben Stiller, que uno se imaginaría... Bueno, no tiene preconcepciones, pero pongan de lado todo y véanla así fresquito en la mente porque es chiva la película.
Yo
la
entiendo serie. Que... Bueno, Ben Stiller estuvo fuera del espectáculo por un tiempo porque tenía cáncer.
Ajá.
Entonces, después... Por eso ya no se la ha visto tanto en películas. Okay. Se había quedado más... Como que, bueno, ya ha regresado más, como que del lado de del director, lado más de, escritor.
Todo. Ya no actuando.
Ah, no tanto actuando.
Bueno, así.
Bueno, qué bien. Ojalá que ya haya sobrepasado el cáncer.
Sí, sí. Para hacer, está genialísima. Así que échenle un vistazo. Está buena,
nice,
está buena.
Lo vamos a hacer.
Creo que en el chat de Telegram, creo que por ahí alguien había compartido ya los episodios. Porque ahí los pueden buscar. Amigos, si ustedes no están aún en el chat de Telegram de los comiquicos, mándenme un correo a comiquicos@gmail.com y yo lo voy a agregar. Lo voy a mandar enlace para que se pueda meter al chat. Solo pedimos a todos los miembros del chat que guarden ahí un par de reglas. Pórtense bien, básicamente, o si no, les daremos el Banhammer.
¡Ey, que yo!
¡Hey!
¡Oh, my gosh!
Donación.
Muchísimas gracias.
Super chat.
Ahí está nuestro amigo Rodrigo García. Dice, hello, compadres. Traigo un poco de amor. Uy. Y otra de mis preguntas acá de la mano.
Trae amor. Es como el señor Burns. Les traigo amor.
A ver. A ver, dice, ¿qué personaje de película les hubiera gustado interpretar?
De la sección, pregúntale a los hijos.
¿Qué personaje de la película?
Johnny Sins de una porno.
Esa fue mi primera.
Sí, claro.
¿Cuál?
De ahí,
Johnny Sins, no.
De ahí lo siguiente, de ahí lo siguiente que pensé es el de Shia LaBeouf en Transformer 1.
Puta.
Cuando estaba en su mejor época, la Megan Fox.
Oh, yeah. A pero, ver, ¿qué personaje?
O sea, yo debería ser Batman, vea, pero...
Por lo menos Ricky Ricón, vea.
No, a mí me gusta. A mí realmente, pues, si me decís así... Y deja todo Star Wars Jedi y todo eso. Yo quise hacer el Hombre Araña. Una película.
Lástima que no hay una película de Robotech, ¿verdad? Como para decir ahí Rick Hunter.
También.
Yo siento, lo que pasa es que todos estos héroes sufren un montón y a mí esa onda no mucho me llegaría de que me agarren a pijas. ¡Papa, vos sos!
¿Has visto mucho Invincible?
O John Wick, que me maten al chucho y después me baleen todo.
Fíjate que el personaje también de Maverick, de Top Gun.
Ah, eso está
un personaje chido.
Cool,
no le va tan mal.
No le va tan mal, tiene culito. Le
matan a la bola todavía.
Dime
que bien. Dice ahí que ahorita más le queda mejor Wolverine. Pisón no, también.
Por supuesto, es que era demasiado obvio.
Yo tal vez el... ¿cómo se llama?
Pero también le agarran feo la cirugía para ponerle el healing factor.
El inspector Clouseau tal vez me hubiera gustado. Así, la versión Peter Sellers.
Puta, ese era genial.
Para llegar a la casa que te salga Cato ahí. All right. Muy bien, señoras y señores. Vamos a continuar este fabuloso episodio. Así es, preparando lo que ustedes han estado esperando. Es el momento de...
¡Carne!
Wright. Vamos a hablar de la serie Invincible, que es una mentira ese título.
Se te ha dicho acá rato
lo No, mira.
Bien vencible, fíjate.
Sí.
Pero está vivo. Bueno, o sea, no está vencido. Lo han pillado. Él no se dice impigiable. Es invencible.
Bueno, pues sí, ya salió la tercera temporada. Yeah. Justo este año. Salió toda, porque se acordaron que la anterior la partieron. Uh-huh. Sacaron unos episodios a final de año y después.
O sea, tampoco es que salió todo el mismo día, ¿verdad? Pero iba saliendo semanales. Hasta que terminó.
Parece que están diciendo que la meta de ellos es lograr sacar una temporada al año.
Y así has estado haciendo una vez al año.
No lo van a lograr. Entre la 1 y la 2 fueron varios años. Más. La 2 y la 3 no me acuerdo.
Siempre sigue siendo Seth Rogen.
Siempre sigue siendo él, el productor. ¿Cómo se llama? El Steven Yeun es el ¿cómo se llama? La voz de Invincible. Seth Rogen es el...
El Alien, ¿verdad?
Él es el Alan Dalin. Esta, perdón, es producida por Skybound, que es Robert Kirkman, el mismo creador. Y
la voz de la masita es la brita de Community. La voz de la Atom Eve. Y la Sassy Beats es la que en las anteriores era la novia del...
Ah, la Amber.
La Amber, ajá.
La Brita salió también en este show de The Bear.
¿Ah, de veras?
Sí, pero hace un papel bien mínimo, pero sale de repente. ¡Ey,
te la Brita! Hasta la sentís, cariño. Sí.
The Bear. Bueno, J.K. Simmons sale de Omni-Man. Ah, es cierto. No tanta aparición. Samantha Wilkins dice que es Atom Eve. Ah, Gillian Jacobs. Gillian Jacobs, la Brita, hizo el papel de Atom Eve. De la como cuando estaba joven.
Ah.
Pero parece que es otra que se llama Samantha Eve Wilkins.
Por eso es que no la reconocí entonces.
No, perdón. Samantha es la Atom Eve, el nombre de la Atom Eve. Deja ver.
Acabo de decir una gran paja.
Gillian Jacobs es.
Espérate, porque está buscando Gillian Jacobs Nude ahí.
Porque es
ahí es donde sale todo. Quiere ver todo.
Sí,
todo.
Perdón. Gillian Jacobs sí hace la voz de ella. Y hay otra que es Jocelyn Long, que la hace como cuando es niña.
Cuando es niña, ya.
Sí, perdón. Fue de rata inmediato.
Right.
Bueno, también hablando de eso, Steven Yeun, él salía en Walking Dead.
Uh-huh.
En uno de esos episodios de la serie sale el que hacía de Negan.
No veía Walking Dead, así es que me quedo perdido.
Que en la serie Walking Dead es un tipo que agarra batazos al personaje Steven Yeun y lo mata.
¡Y, güey, puta!
Entonces aquí es...
¿Y al revés?
El que hace ese papel Negan es el Conquest, el viejito pelón que llega a pijarlo el último episodio.
Ya.
Ajá. Entonces ahí se revierte el rol, ¿verdad? Porque ya Invincible logra
verga. Qué buen, ha sido buen trivia.
¿Qué más?
Va, pero ya la serie en la temporada...
La temporada, sí.
Yo esta temporada la empecé a ver y me dio un... Empecé a ver y en el recap de la temporada 2 no me acordaba de ni mía. Entonces dije yo, voy a ver la temporada 2. Terminé viendo un resumen de YouTube.
Sí, lo mejor.
Y...
Es lo más realista.
Porque sí, porque dije yo, es paja, no lo voy a alcanzar a ver.
Cada episodio es de una hora.
Cabal.
Y al ver otras 8 horas.
Al ver el resumen de YouTube, me recordé pues de lo que me tenía que recordar. Y porque sí, o sea, cuando vi el recap y lo primero del primer episodio, dije, pues estoy perdido. Mm. Y me di cuenta que estaba perdido y porque después iba a resolver las dudas que había tenido. Pero sí sentí que hubieron episodios entre medio que los sentí muy lentos.
Mm.
Y pero sí, después agarré en Dios. Al final sí me gustó. Siento que... ¿Vos la viste toda?
No.
Fíjate que sí, yo sentí un poco algo similar a lo que estás diciendo, de que los primeros episodios, por lo menos...
Bueno, Mara, full spoiler de la tercera temporada.
De ahora en adelante, full spoilers.
Yo creo que... Sí, hasta el cuarto episodio. Eso sigue en la historia principal que lleva la serie, bastante, un paso bastante bueno, digamos. En el primero sale, bueno, que regresa Rex Plode, el que hace bombas, uh-huh. que en la temporada anterior le habían dejado bien hecho mierda.
Esa es no mi mayor queja de toda esta temporada. Uh-huh. Que hasta ya me tenía harto el Invincible, ajá, el trauma que tenía porque había matado al... No me acuerdo cómo se llamaba, que me lo mató al final de la segunda temporada, al que se lo llevó en el portal.
Armstrong Levy.
Y todos los que estaban muertos, todo resultó que estaban vivos. No había ningún muerto.
Fíjate que, ajá, ese comentario lo tenía ya para después. Pero vale, la cosa es que cabal, en esto pasa eso, después... al final del episodio queda peleado con Cecil porque, uh-huh, porque cabal, regresaron. Dale la siguiente imagen. Bueno, ahí está.
Ya está más grande el Oliver.
Ajá, dale la siguiente, creo que ahí cabal. Que un villano anterior que había matado gente y había ocupado los cuerpos para hacer cyborgs, como que le llaman los reanimen, porque son cadáveres reanimados. Uh-huh. De repente se encuentra con que, hey, hoy está trabajando para
Cecil.
Para Cecil, el jefe de la Agencia Global de Defensa de la Tierra.
Y el vergo de robots también para
él. Y ha hecho un vergo de robot y ha hecho un no sé qué. Y entonces, bueno, y este que no debería estar en la cárcel, que no sé qué. Y le agarra una crisis moral y le reclama. Y al final se mete un gran pleito y le dice, mira, si te vuelvo a ver cerca de mi familia, te mato. Y así van... Y llevan un ritmo bueno hasta que llegan al episodio 4, que es cuando se ve qué está pasando con el papá de Invincible, con Nolan y el Alan, uh-huh, que los habían metido presos. El Alan se había dejado que lo metieran preso porque dijo, me van a meter en la misma prisión donde está
Nolan.
Donde está Nolan. Entonces ahí lo puedo contactar con él y lo puedo rescatar.
A mí.
Y lo rescata.
Ponele, de repente por ahí, no sé si después vas a llegar a eso, yo sentí, para no ser muy específico, que empezaron a salir personajes que yo... ¡Ah, la gran puta! Otra vez estos mismos cabrones. Vea, digo, yo tienen tan... Pero, va. Entonces, por un momento yo pensé... Está mejor la historia de Nolan. O sea, yo quiero ver cómo es la...
Para eso iba. De que después de ese episodio... Al final te tienen una gran revelación. No sé si un par de imágenes después. Bueno, no importa. La cosa es que la... saltándonos, en ese episodio... Al final te dicen, miren, el imperio Viltrumita ya solo le quedan como 50
y ahí miembros de la raza. A dos.
Y se quedaron a dos ahí. Ajá. Entonces, eso que, como que la amenaza que veían de que nos van a invadir y va a venir toda una fuerza imposible. De repente, solo hay 50. O sea, no existe el imperio realmente. Entonces, ¿qué pasa? Y ahí... No lo vuelven a mencionar, uh-huh, el resto de la temporada. Y los siguientes dos episodios son como que el villanito aquí que sale y que hace una gonda. Pero son como dos episodios que son así. Ya después ya arrancó.
Pero ahora, también lo que yo sentí ahí es que... Vaya, dije yo, el alien, ajá, que se ha dejado atrapar y está supuestamente esperando el momento para rescatar a Nolan. Ajá. Y yo, bueno, ha de tener un plan bien bueno, vea.
Plan macabrón.
Uh-huh. Y de repente... El plan era rescatarlo cuando ya llegan los otros dos Viltrumitas. O sea, te iba a tener, mejor lo hubiera rescatado y se lo lleva. Si no hubiera tenido obligado que pelear contra los dos Viltrumitas para podérselo agarrar y llevárselo. Fíjate. Entonces no le haya sentido al plan.
Es que lo que quería era convencerlo para que se fuera con él. Y el otro, no, aquí me quedo y me voy a dejar que me maten. Y al final cuando llegué, pues ni modo, voy a tener que hacer ese plan, bueno, que hubiera sido el plan A. Hubiera sido el plan A. O sea, pero no.
Yo te dije, no, este hijo de puta tal vez lo que él no quería era... que él quería que llegaran los otros dos Viltrumitas, matarlos, ajá, para que nadie supiera nada y él llevárselo tranquilo.
Ah, vos te sigues justificando.
Pero después, no, porque igual, veo, o sea, ahorita...
Ni van a volver.
Ah,
van
a vamos a ver qué pasaba. Igual iba a ir a buscar más
pero y suerte que tuvo que estaba el Battle Beast ahí.
¿Y así quién lo había agarrado?
A saber, porque, ajá, se estaba trabajando para Machine Head en la Tierra.
Ajá.
Le dio una gran pijada al Invincible.
¿Quién puta?
Y después no sé si se vio después de eso, pero no ya como que ya apareció capturado ahí.
Pero por lo menos toda esa escena, toda esa pelea.
Cae bien el personaje.
Sí. Y lo que también me sacó de onda de ese, que yo te digo, esa historia va mejor, pero después yo, espérate un momento. Voy a agarrar al alien, lo pone porque lo van a abrir con un hiper mega láser y no lo pueden abrir.
No.
Y de ahí está piu, 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 piu. Mira, Dios, puta.
Fíjate que te me estás adelantando todas las cajas que te... Porque bueno, las iba a guardar para el final del...
Okay.
De los episodios,
pero
la verdad es esa de que sí el Invincible no logra cerrar así el trato, o sea, no logra darle cierre a un villano, pues no puede.
Pero yo siento que no es culpa de él. Él es un gran traumado.
Él
no quiere matar y tiene que hacerlo.
Es cabal, no es él, sino que él es la historia, el escritor, el Robert Kirkman. ¿Sí?
Ponele, yo cuando a Levi en la temporada 2, puta que lo deja con la cabeza destrozada, yo dije, ya estuvo. Y de repente, otra vez está vivo este cabrón. No, invéntese cabal. Otro malo. Pero al final me gustó lo que pasó.
Pero
lo hubieran podido hacer con otro pelo.
Te digo, es que cabal, toda esta temporada, y así también es el cómic, pues, o sea, así, así es la historia. Todos son hilos sueltos que deja el Invincible. Aquí estamos viendo en la imagen un malo que era miembro de la orden de villanos que controla el crimen organizado, supervillanos en todo el mundo, que no sé qué. Se pelea contra Titan, que era un personaje que ya había encontrado a Invincible antes, que es el que controla el crimen en la ciudad. Y se mete en una guerra interna entre estos malos. Viene Invincible, lo tiene que... Lo ayuda inconscientemente, manipulado. La cosa es que, bueno, viene el tipo, le pega un balazo en la cabeza y bueno, ya está. ¿Qué pasa al final del episodio? Viene otro tipo y le hace y pum, y lo revive.
Es que no maten a nadie.
Que al final del último episodio se ve los aliens que estaban en Marte, de los que controlan mentes, que habían sobrevivido uno y lo dejan. Que este machine lo regresan, porque lo regresan en ese episodio, regresa al poder y hace un trato con Titan y le dice: nos vamos a alejar de la ciudad y ustedes se quedan con el resto del mundo. ¿Qué más?
Algo que sí me gustó.
Dale siguiente, ¿verdad? Ese.
Ese episodio que empieza sin sonido. No, el otro, el de los hermanos, que empieza sin sonido.
No, son amantes, parece.
Ah, bueno, lo que sea, pero me gustó. De qué puta lo digo, de puta querían ser buenos y
pero, no podía. Pero después no lo volvieron a mencionar. De ahí este tipo que se llama Powerplex, que se había robado una tecnología que si le pegas, absorbe esa energía y la convierte en electricidad.
Black Panther.
Vos decís, ok, un villano de la semana. No, queda vivo.
Y tuvo consecuencias.
Y tiene consecuencias. Pero son las cosas de que vaya, si con el Astro Levy, si se hubiera quedado 2 minutos esperando así que va, ya murió, ya se resuelve, pero nunca logra hacer eso, sino que siempre queda como hilo suelto.
Ponele, en este, lo que me desesperó de este fue que se dan cuenta de que mientras más pijazos le den, más se carga. Porque no le quitaban esos disquitos, pues lo primero que yo hubiera hecho. Después dicen que si lo quitamos, lo se mueren. Pero ellos en ese momento no sabían.
Eso hubieran podido quitarlo y se murió.
No, y vean que, no, puta, lo estamos haciendo. Pero quitémosle un pármara, o por lo menos...
Que le quitamos una y le dolió y, no sé. Pero cabal, vea. Y al final, ese para mí es una crítica de este episodio donde de esta serie, como lo escriben, de que se vuelve un truco recurrente, un truco ya bien gastado. Que sale el malo y dice, ya lo derrotó. No, al final sale que hizo algo y voy a volver. Y entonces
No, nada es definitivo.
O sea, así en cómics, ¿verdad? Porque el Doctor Octopus está desde los 70.
No tan inmediato.
Pero cabal, el Hombre Araña y todo eso tiene la ventaja de que entre medio de todo eso, de la siguiente aparición, hay otros villanos, entonces, hay villanos que salen una vez, villanos de la semana.
Entonces, cuando vuelven y reviven, es una sorpresa.
No es tan notable.
Y no es como que, puta.
Otra.
Y este ha pasado chillando los dos episodios que lo mató y resulta que está vivo.
Ah, no, y entonces, cabal, aquí es, vos sabés de que cada episodio sale un malo, lo derrotan, al final, cuando sale la escena, oh, que no, realmente está muerto. Ya sabes, pues, o sea, no, uh-huh. Ya no es sorpresa, ya no.
Ahora, lo que me gustó uh-huh. es que bien temprano en la temporada cerraron el, no sé si triángulo amoroso o qué, pero que al final se junta con la Atomir.
Con la Atomir, sí.
Y pasé toda la temporada con que ya este hueputa con eso traumado ya va a decir que no puede y la va a mandar a la mierda.
Y no.
Y no. Entonces eso sí me gustó.
Rompieron un cliché.
No,
y lo otro, tal vez al la primera imagen, las primeras. Lo otro que estaban mencionando que no me gustó.
¿Esta? Vaya, esta estaba muerta también. Ah, bueno, ajá, este es el hermano, pero la...
Sí, pero igual, queda, siempre queda uno y regresa. Lo que decía es que empieza en el primer episodio con que le están haciendo pruebas al Invincible, que mira que este... voló de aquí a la luna como en 2 segundos y que, mira, levantó una montaña.
La velocidad le ha aumentado 80% y la fuerza...
185% más fuerte.
Y al final el mismo pendejo.
Y primera aventura que tienen contra unos hombres de lava en no sé dónde. Lo pijean a Invincible, lo cachimbean y tienen que llegar los robots reanimados, los animen. Y ellos sí verguean a los monstruos de lava y sí logran, entonces, abrir los capullos donde tenían
el... ¿Para qué necesitan el Invincible?
No, entonces, mi queja es de que Invincible es tan fuerte como necesita el episodio.
Ajá.
O sea, que te dicen, no, es que este es el héroe más fuerte de la Tierra, pero viene un bienito cualquiera, los gemelos Mulder, y los cachimbean, los no sé quién, los cachimbean. O sea, no, pues, o sea, tendría que él haber podido hacer algo, pero
y este que no es consistente.
No levanta fuerza. Una montaña. Ajá. Y este tipo que ni tiene, solo tiene los poderes esos de los discos. Y ¿por qué no solo lo lleva a la atmósfera? Que se...
Lo amarre, lo deja colgado y lo pisa.
Pues. Bueno, o sea, cabal, no es consistente. Entonces, bueno, los episodios, la primera imagen que estaban viendo era cabal, que le toca pelear contra el hermano de la Duplicate, que es un asesino para el sindicato que es del viejito este.
O sea, este es el que querían liberar, ¿verdad?
Que querían liberarlo, el viejito dragón. La siguiente, cabal, Oliver, que resulta que ya puede volar. O sea, él...
Eso lo sentí yo bien Gohan, bien Goten.
Ah, sí.
Supuestamente, ¿cuánto va a durar el bicho? Porque él va rápido, acelerado el crecimiento.
Sí, te habían dicho que por la raza de la mamá viven poco. Uh-huh. Se muere bien rápido. Pero, como combinó con genes viltrumitas, y ellos te dicen de que vaya, pasan la pubertad, y una vez llegan a la madurez, ya se les frena el envejecimiento y duran...
O sea, que este puede ser que quede así joven.
No, lo más seguro es que siga creciendo un poco más, como Mark.
Ahora...
Y bueno, creo que sí se ve en la serie, que crece un poco más.
Ahora, este... Yo cuando lo metieron al principio dije yo, este ya va a ser el típico que las anda cagando en todo. Y al final me cayó bien. O sea, siento que...
Siempre se avienta de cabeza, pero...
Pues sí, pero se avienta de cabeza, pero no a cagarla, a tratar de ayudar.
Medio ayuda.
Pero se hace heroico él, pues, también.
Sí. Que su sueño es, voy a ser superhéroe como mi hermano mayor o como
pues
mi
sí,
papá.
Entonces ponele la mamá esta que no lo quiere y que se entiende, que no lo quiere dejar... ir a pelear y todo, porque es un bichito. Pero ¿quién puta va a detener a un bichito con ese nivel de poder? O sea, es paja.
Entonces, este es lo más seguro. Te dicen de que por la raza de la mamá no va a vivir tanto como un viltrumita normal.
Es que
eso vive en siglos. Sino que...
Tal vez como un humano.
Unos cientos de años, tal vez. No sé. Pero los otros, puta, bien, miles. Dale siguiente. Entonces, cabal, ahí están los animen y el motivo del pleito. En la siguiente se ve a Cecil. Es un episodio dedicado a él.
Cuando está joven.
Ajá. Se ve que hubo un atentado donde iban a liberar un gas que le disolvía la carne.
O sea, hasta él se muere.
Él supuestamente queda disuelta toda la carne y solo de la piel original, le tienen que reconstruir la piel. Solo le quedó este pedacito en la
mejilla. O sea, las cicatrices.
Por eso es que se ve todo mal, todo cicatrizado. Te dicen de que en una de esas, él era como el Mark, de que cuando ve que los villanos que habían hecho el atentado de repente están trabajando para la Agencia Global de Defensa,
dijo,
saca una pistola y bla, 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 se los quiebra a los malos. Uh-huh. Todos deberían estar muertos, o sea.
Deberían estar presos o muertos.
Y los zapan presos. Pero después llega el director y le dicen lo mismo que él le dice al Mark. Mira, o sea, podemos ser los buenos o podemos ser los que salvan el mundo.
Sí, no puede hacer las dos cosas.
Podemos hacer las dos cosas. Y si estás dispuesto a hacer lo que hace falta, pues tú sos mi sucesor. Entonces lo sacan de prisión y lo meten de sucesor. Y esa es la imagen cuando conoce al Nolan. Que, lo cual no cuadra tanto con la primera temporada, porque aquí te dicen que desde el inicio está, bueno, vamos a confiar en él, pero empiezan a trabajar en medidas para por contrarrestarlo, si por si nos está mintiendo.
Se pela.
Y me empieza un expediente, o sea, tengo que tenerlo fichado. Pero en la primera temporada sale que hasta mandan al infierno al otro tipo para proteger al Nolan, o sea... Uh-huh. Ellos tenían que ser los primeros en pensar ahí. Entonces ahí se ve que tiene medidas para contrarrestar al Mark. Tiene una subfrecuencia de sonido que lo deja deshabilitado. Y ahí se pelea. En la siguiente... De ahí lo otro que pasa es que Oliver ya le dan su traje. Es Kid Omni-Man. Y el inmenso... ¡Uy, puta! Como que... Ajá, como que...
Como, sí, pero... Solo el Invincible, porque ya nadie, sí, a todo ya, el mundo sí, le valió
no,
verga.
Sí, ya no lo, no lo, ahora, no lo siguieron.
Así. Yo veía el traje de este y decía yo, ¿cuál es el cliché de que si es el Kid algo, tiene que ser chorcito? ¿Por qué no ponerle pantaloncito completo y se hubiera visto bien chivo el traje? Que a mí me hubiera gustado más.
A saber, tal vez, fetiche del que le hizo el traje. Pero la cosa es que en esa aparición, ya cuando tiene el uniforme, termina matando a los gemelos Mulder. Y...
¿Matando?
Bueno, ahí quedaron muertos. No, a ver si de la temporada 4 sí van a salir.
Sí, cabal. O sea,
aquí había un clon guardado.
Hasta el final de la temporada no habían vuelto. Pero sí, estos eran de esos de que se sobrevivía uno, se clonaba y eran otra vez los Mulder Twins. Pero en esta, cabal, se ve que atraviesa uno así del estómago. Y el otro ya está diciendo, no, me rindo. Y igual se lo quiebra.
Ahí... Pues no, ya me cayó bien, porque yo, pues, es lo que hubieran hecho desde un principio.
No hizo Invincible.
Ajá.
Entonces, supuestamente con eso ya ahí quedan, porque el que ya no hay de quién clonarse, supuestamente. Ya vamos a ver.
Va a venir el Lenny, va a agarrar uno.
Va a agarrar un diente o un pelo o algo.
Sí,
y
ahí de ahí va a no mencionamos que teníamos Healing Factor. de ahí está...
Es que mira, por al Levi, a este que es el que uno que abría portales y viajaba en el tiempo, que es el que al final mueve la historia, pute, si lo deja con la cara destrozada, pues si lo agarra...
O sea, el cerebro, pff, sí, así, desparcido en un charco.
Y solo ves que se va, ¿vea? Y solo... ahí termina la temporada. Y esta solo se ve que... Y empieza a caminar y logra caminar y llegar a donde lo
quiera. O sea, logra arrastrar hasta y abre un portal y se arrastra hasta donde tenía unos.
O sea, unos ni siquiera hacía una chivatada de que yo soy viajero en el tiempo, entonces vino uno del pasado y me llevó. No, ni mierda, el hijo de puta.
Sobrevivió. Estaba vivo. Simplemente sobrevivió. Bueno, de ahí sale que unos tipos que habían aparecido en la primera temporada, en el primer episodio, perdón, de esta temporada, se lo llevan al futuro. Le dicen, mira, que vamos a luchar contra un dictador que nos ha venido, que ha tomado el control de toda la tierra. Que
me llegó el detalle de la ropa. Eso lo sentí bien vilanteo.
Sí, chido, que van en la moto tras viajera del tiempo.
Ajá.
Y viene Mark, y él y estaba de civil, estaba en cita con la Eve, que ya habían amarrado. Y entonces, bueno, abajo el traje de la ropa llevaba el traje de superhéroe. Entonces... ya está con el uniforme, está con la ropa aquí. Y dice, bueno, ¿y esto qué hago con esto? Y de repente, ¡buf!, se abre un portal a la par de él. Sale él mismo, así, gracias por la ropa. ¡Buf!, y se la lleva. Y él, sí, ¿qué pasó? ¿Qué onda? Viaja en el tiempo, le dice.
Ajá.
Entonces, cabal, viene y encuentra que el dictador que había tomado posesión de la Tierra era el inmortal.
Yo pensé que iba a ser...
Pero en el futuro.
Yo pensé que iba a ser Oliver, fíjate.
Ah, sí, podía ser. Pero claro, el inmortal se pone en el futuro y ya es loco, pues. O sea, ha vivido tanto tiempo que ya...
La mente ya no le da.
Y él dice, mira, tomé el control del planeta y empecé a hacer un montón de atrocidades porque quería que volvieras. Porque tú me dejaste a cargo del planeta y he vivido tanto que ya no, matame. Él le ruega que lo mate. Entonces, al final viene y me dice, está bien, se lo quiebra. Y ya va así todo.
Se lo quiebra, pero por lo menos les dice, no dejen que se junte la cabeza con el cuerpo, porque se juntan.
Pero se va inmediatamente y lo seguro que... bueno. Entonces ya va de regreso, bueno, va en la moto, que no sé qué, bueno, sí, ya vámonos. Te falta hacer algo. Chip, así mi ropa. Le abren un portal. Ajá.
Y él es el que dice:
dame la ropa y ya se va.
Este sí fue bien puntual ese episodio.
Puta, al fin me da uno. Ajá. Y no sé si en ese mismo que se ve el escape de Nolan y de Alan.
Mira, a mí me sacaba de onda. Suerte que me di cuenta que de repente terminó el episodio. Ya la escena de después de créditos. Puta, pero era como media hora más.
Sí. Uh-huh. Sí, es casi la mitad del episodio.
Ajá, o sea, bien fácil que vos decías, ya terminó, voy a ver el siguiente.
Pero no. Todo el...
pero cabal, lo dejan en una parte donde va de primera cita y todo eso con la Ivy, que no sé qué, ya está en la casa y. Primera vez que chiquipa, y el narrador dice, vamos a dejar esto, un poco de privacidad, y vamos a ver qué está haciendo Nolan. Y empieza todo el albergue. Se escapa Nolan y ahí les dice, mira, solo quedan poquitos viltrumitas. Y el final, regresamos a Mark y a Ivy, que están así, ya así.
Uh-huh. Ya, cigarrito. al fin se la cogió.
Después, siguiente episodio que vale, que ya les había dicho, de que los villanos quieren que Titán saque a Multipol de la cárcel, pero Invincible, como quiere dinero y no se graduó del college, le ha propuesto la prisión. Hey, miren, si pasa algo, aquí está mi número directo, me llaman y yo llego inmediatamente a la prisión por si alguien escapa.
Vende sus servicios.
Entonces ahí está la pelea, se pelea con el dragón, que no sé qué, y al final Titán, que es el que se hace como de piedra, lo manipula y lo usa como para tener entretenido al malo dragón y así deshacerse de él. Uh-huh. Hace una doble traición ahí. Entonces ahí queda ese episodio. Después está este, que es el
¿cómo se llama?
Que
absorbe
el que poderes. Absorbe.
Power
Pack, Power no sé qué.
Power Search, Power Plex, Power...
Powerplex. Que hasta practicaba sus monólogos. Que tú, Invincible.
Pero él tenía razón. O sea, no es como que el Invincible... yo voy a hacer este despide. Pero todos se murieron por las batallas en las que había estado él.
Sí, pero...
O sea, tenía cierto punto de...
O sea, donde él falló era que dirigió todo su odio a Invincible. Cuando realmente Invincible era también víctima. Pues, uh-huh. No era el agresor. Y ahí quedó. Pero entonces después sale ya al final Armstrong, Levy regresó. Ahí te muestran cómo regresa, cabal, que su cerebro era un charco, pero vivió, ¿no? ¿Por qué? Porque la historia lo necesitaba.
Sí, uh-huh. Así es.
La onda es que él, como puede abrir portales al multiverso, logró encontrar a un montón de invincibolitos.
Malos.
Malos, así, los que sí le habían hecho caso al papá y sí habían conquistado la Tierra. Entonces se los lleva y les dice, vengan a esta tierra y ayúdenme a joder a este invencible. Y entonces nosotros les voy a dar lo que quieran, les voy a llevar al mundo que quieran y les voy a ayudar. Entonces llevan, ¿cuántos eran al final? Como 18 o algo así, eran como 20.
Sí. 18. Sí, 18.
Y llegan y, puta, en una semana matan a miles y
destruyen todo. Pero hacen mierda Tokio, Nueva York, o sea, todo, hacen mierda todo.
Dos episodios después ya está la ciudad.
Pero espérate, yo cuando vi... este Lady otra vez, puta malo loser que no sé qué. Cuando vi lo que estaba haciendo, no, güey, puta, eso está vergón. Cuando salen todos los Invincibles, esto va a estar. Un momento, solo quedan dos episodios.
Te lo matan en uno.
Ajá, y yo dije, no, pues que esto se va a quedar en. Y se lo quiebran en el mismo. Y yo, bueno, la verdad, dije yo que un ataque de ese calibre
Va a ser rápido.
En dos episodios, o sea, o sí. Se los acaban.
no puede, lo logran, no puede extender
pero mucho. Pero no podía extender mucho que la tierra aguantara o los héroes aguantaran ese ataque. Así que sí, de ahí dije yo, ah, no, está bueno que lo hayan resuelto en el mismo episodio.
Fíjate que en el cómic, este fue, en el cómic de Invincible, fue como que el número 50, algo así, fue un número medio cabalístico, que fue doble largo. Y sí fue así, o sea, toda la batalla y todo el desenlace se desarrolla en un solo cómic, doble largo y tal lo que quieras, pero ahí, como es parte de la Image, hacen un medio crossover, porque de los héroes que están combatiendo a los Invincibles está Spawn, están los de Youngblood, está el Savage Dragon. Está,
o sea, es un mega crossover.
Es más extenso. Pero lo que se me ocurrió es, bueno, si invaden... Ya al final, que están contra Conquest y todo eso, varios héroes sí mataron Viltrumitas. Sí mataron a los...
Algunos se los quebraron.
¿Te acuerdas uno que en el espacio que había dejado flotando a uno de esos? Ese tipo, ¿por qué no le llaman también a pelear contra él?
No, si es que fíjate que yo sentí que mal utilizaron a todos los demás héroes. ¿Sí? Yo sentía que andaban ahí, pero no hicieron...
No sé si por tiempo que no quisieron mostrar mucho.
Y al final, bueno, el que supuestamente queda muerto en la temporada es el que explota, ¿cómo se llama?
Rexplode.
El Rexplode. Y ese sí me hubiera gustado que al final en el...
Que sí.
Mira, o sea, lo fingí porque me decidí irme con vos, con la bicha que... Ese sí me hubiera gustado. Pero...
Mi healing factor, que no había mencionado nunca. Aquí está.
No, que fingió la muerte. ¿Verdad? Explotó, pero él no explotó, sino que puso a explotar algo más.
Desplotó. Pues sí, la cosa es que ahí hasta regresa el Powerplex, que odiaba a Invincible y dice, ¡ah, que voy a dar gusto!
Me gusto matando a Invincible, pero... y creo que logra pillar a uno, ¿verdad?
Sí, con otros héroes parece que ya se ve todo chamuscado el otro. Y bueno, Rexplode, ahí hace el sacrificio heroico y mata a uno de los Invincibles, que eran medio cerotes todos. que voy a matar a esta vara, le voy a comer el corazón. ¿No? Que
todos, o sea, todos son malditos.
Todos eran bien malditos. Deja ver.
Vaya, pero fíjate ahí, por ejemplo, a todos los... A la chica monstruo. O sea, no se vio ni que tirara ni un pijazo. Y eso hubiera podido hacer algo con la fuerza que tiene.
Uno que salió, el que atacó el Pentágono, que después tenía el Sizzle todo vergueado. ¿Cómo se llama? Al cyborg psychic de él.
Ah, también, puta, que la mitad
del cuerpo, así, el pentágono en llamas y que no sé qué. Put, y así muerto el malo Invincible. Puta, qué verga sea, acabamos de hacer. Ojalá que alguien lo hubiera grabado para poderlo ver. O sea, así era.
No se vio.
O sea, veía solo el
aftermath.
Bueno, la cosa es que todavía la mar así levantando escombros y todo eso. Y cae el
Viltrumita. Y lo peor es que hacen una matazón de gente con esa pelea.
Y hace la misma que hizo el Omniman, que lleva Invincible, que lo agarra a la cabeza y dice, aquí vamos, cabrón. A super velocidad a un centro poblado. Entonces, con la cara el Invincible haciendo pedazos a la mar donde pasaba. Igual que en la primera. Pero cabale, o sea, hasta el Sizzle dice, puta, otra vez, y todavía no hemos levantado el relajo de las anteriores. La cosa es que le mandan a este tipo que se llama Conquest, que es un Viltrumita ya viejo ya, pero maldito. O sea, es súper fuerte, incluso para Viltrumitas, todo cicatrizado, todo hecho mierda, que es como que el último recurso al que mandan cuando quieren un planeta bien subyugado. O sea, no solo así que, ay, no, que mira, botó un edificio. No.
Cuando es la de, esa mierda va a estar palo.
Puta, sí.
Manden a chivo.
Sí, cabrón. Va a estar difícil, así que. Entonces lo mandan a este y este, sí, que yo pelea más, puta, que yo quiero entretenimiento, pues, que, o sea, le encanta. Y en la
pelea. Pijaseo.
No, sí,
¿no te diste cuenta? ¿No te diste cuenta que, no estoy seguro si en el anterior, pero en este episodio, es otro tipo de animación? Cambió la animación a mucho mejor.
Ah, ok.
Pero,
tal vez se ahorraron los anteriores.
Ajá, pero sí, puya, buenísimo, porque...
Dale siguiente. Durante la pelea.
Puta, eso me dolió. Y ahí se me olvidó que todos revivían. Pero eso sí, yo, hijo, no.
Matan al Atomir. Se mele.
y la deja bien hecha mierda.
O sea, primero le pega un puñetazo que le deshace toda la mandíbula. Así, la
puta, pegada. Pero la dicha se le estaba poniendo. O sea, le estaba haciendo una buena pelea.
Mejor que Invencible.
Sí, mejor que Invencible.
Y bueno, y la atraviesa y la deja caer. Ah, qué rica la sangre. Hasta el celame así. Bla, bla, bla. Y eso que Invencible. Ay, sí. Mira, estar más enojado no te hace más fuerte, ¿verdad? Porque sigue pillando. Pero ya Invencible como que ya empieza a pelear sucio. O sea, ya no solo, pa, aquí está el golpe y o te empujo a través de este edificio para que te duele. No, no, sino que hoy lo agarra mordida, ya lo aruña, lo pega en los huevos y todo. Pero, adivina qué pasa con Atom Eve.
¡Se revive! ¡Sí! Pero ahí sí me gusta.
Un healing factor no revelado nunca.
Oh my God.
Después te explican de que ella puede reordenar materia, pero tenía un bloqueo mental para reordenar materia orgánica. Pero cuando estaba ya cerca de la muerte, como que dijo el cuerpo, dijo, no, 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 qué bloqueo mental ni qué mierda. Entonces la reconstruyó. Pero te dicen de que tal vez algo le falló, porque una de esas reconstruye el uniforme de Invincible, pero después están ahí, chacachao, y se lo quita, y se ve que el uniforme... Así como que
bien está, raro, como que se está derritiendo.
Como que está deshaciendo. Ah, algo pasó ahí. Ya leí la serie, así que no pasa nada, pero bueno.
Entonces, ¿qué hace? Le empieza a mover la materia a los huevos de este cabrón. Más así.
Eso es lo que hubiera hecho, ¿verdad? Pero...
Fíjate, no, es que cuando regresa, o sea, ya se cura ella, regresa sin uniforme. Ah. Y tira un rayo donde...
¡Gran putazo!
Quema todo.
Le deja sin piel. Pues,
lo deja así todo fregado. Lo suficiente para que llegue Invincible y ya le pegue su buenos pijazos.
Puta, pero ahí me recordó la pelea de Goku contra Piccolo Daimaku, porque ajá, yo dije, pues espérate, está haciendo cuenta. Ah, el Invincible ya tiene hecha mierda una pata, los dos brazos. Sí, o sea, estaba bien hecho mierda.
Entonces lo agarra cabezazo, así, pa, pa, hasta que lo deja. Igual que el otro, así que el cerebro todo abierto, hecho puré.
Y que ya te dijeron que...
Y adivina qué pasa. Queda vivo. La cosa es que el Sizzle... le enseña el cuerpo Invincible. Ah, aquí está, mira. No estamos haciendo nada con esto. Jamás nos pensaríamos eso. Entonces, última escena, sí, te sale que lo han puesto en un bloque de tungsteno con no sé qué putas más, con un cañón apuntado a la cabeza y no sé cuánta explosiva alrededor de él, que dice que si se logra sacar de este bloque lo que hemos puesto, esta mierda va a estallar y lo va a matar. Pero para mientras lo vamos a tener vivo porque lo vamos a interrogar sobre los
otros
mitumitas.
Pero ahora, yo te juro que cuando yo daba por muerta a la Eve.
Ah, yo porque había leído.
Ah, pero yo ahí te digo, ahí sufrí tanto porque mamor. Ajá. Y que dije yo, ay, güey, puta, esta sí ya la mataron. Vale. Y dije yo, eso va a ser el detonante para que el otro hijo de puta pelee con todo.
Con huevos. Ajá.
Con huevos. Y pero yo juraba que Omni-Man iba a llegar, iba a caer. Y no sé si me hubiera gustado al final, porque me gustó cómo lo resolvieron. Pero...
Era posible.
Pero sí, yo esperando. ¿Quién puta le va a llegar a ayudar, wey? Era el único
que ahí con toda la pelea yo estaba, bueno, y el tipo que mató a los... Y
los otros héroes.
Ah, los otros héroes. ¿Qué pasó?
Al final caen cuando ya habían terminado.
Verga, madre, cae. Ey, oh, qué gusta, qué vergaseo. Y el último, que lo que habíamos hablado, de Damien Darkblood, el otro tipo... Se ve cuando está en el infierno. Tiene como dos temporadas que no sale, pero se ve que está en el infierno. Una de las últimas escenas donde, un cabo suelto. Él está ahí e invoca un demonio. O sea, otro... Le dice, no lo invoca así de que... Oh,
¡Ey, vos!
Sí, vos. Y lo invoca.
Entonces, considérate invocado, ¿eh?
Entonces, a la par estaba. Entonces, solo le dice, mire, jefe.
Como Goku cuando revivió el...
Ah, el Supremo
Kaiosama. Cuando se murió el dios, ¿verdad?
El Supremo Kaiosama.
Que da su vida, que no sé qué, ¿verdad? Y es el dios, ¿verdad? Está en el mundo de los dioses. Así es que doy mi vida, pero... ¡Ah! Oh, ¡pum!
Se muere.
De repente... Bah, ya reví, porque y aquí no, se muere uno cuando uno se muere.
Y revive con el halo.
Ya así, con el halo.
En la cabeza. Oh, no, pero la cosa es que le dice, mire, jefe.
¿Cómo te llamas? Juan. Te invoco, Juan.
Invocado, Juan. Entonces le dice,
aquí Juan el invocado.
Le dice Juan. Mire, que hay alguien, he descubierto cómo invocar a alguien bien poderoso que lo va a ayudar a llegar al trono del infierno. Supuestamente hablando de Invincible. Porque al final de ese está diciendo, sí, este código de no matar está muy yo, que yo creo que sí voy a matar cuando alguien me amenace a mi familia. Entonces, después de eso, sale el tipo y dice, así lo podemos manipular para que usted regrese a su trono, que no sé qué. Entonces, como que, no sé si está, va a usar al tipo ese para poder volver a la Tierra o si de veras hizo mal o qué, pero bueno.
Mira, y no sé si fue al principio del... Esta era la tercera, ¿verdad?
Tercera.
Ah, pues al principio de la segunda, me acuerdo que se ve una escena de un Invincible malo.
No.
¿Era uno de estos que vino aquí o habrá sido todavía algo que viene
después?
¿Vos que ya leíste?
Es que esa escena, si mal no recuerdo, fue en el mundo donde tuvieron a Oliver.
Ok.
Que donde le dicen, sí, mira, vas a conquistar la Tierra por nosotros.
Ajá. No, bueno, ahí es donde le dicen, ajá. No, pero se ve que él está mal y matando gente y todo, y como que solo es como un flash y después de ahí regresan a la... No sé si será uno de estos, que en uno de esos mundos.
No, me acuerdo. No recuerdo eso. Bueno, pues sí, entonces, mira... La Mara le sigue gustando la historia por sangrienta, creo yo. Porque es algo que no estás acostumbrado en historias.
Vaya, es que ponele, así como este, esa escena que tenés ahí, ahí te lo paso, o sea. Pero cuando son, verga, en los recaps del principio de los episodios, ahí prepárate para ver sangre. Porque no había un segundo que no hubieran siete brazos volando todos ensangrentados. Para mí era demasiado.
Yeah. Sí, sí.
Gore galore.
Uh-huh. Es bastante gore.
Bueno.
Pero todos viven al final.
Al final. Menos Rexplode hasta ahorita.
Menos Rexplode. No encontraron suficiente vísceras.
No, y los gemelos también.
Ah, sí, los gemelos también.
Señores, con eso llegamos al final de este episodio. Queremos agradecerles un montón a todos ustedes por estar acá con nosotros. Gracias en especial a los productores ejecutivos de esta noche. Ellos son Iván de Dios Pérez, Miguel Royo León, Rubs 30, el compadre Guico, Carlos Alexander Sorto González, Simón Rodríguez Pérez, Fernando Bilbao, Sandiel Jaramillo, Kisel Silva, Ramón Cornelio Luna y Rodrigo García. Y le recordamos que si usted quiere ser productor ejecutivo y quiere que leamos su nombre al principio y al final de estos episodios, por favor, vaya a comicicos.com, dele clic ahí a cualquiera de los enlaces que hay para ser productor ejecutivo. Escoge el que más le guste, ambos sirven. O también a través de YouTube puede dar un super thanks o un super chat, así como lo hizo nuestro amigo Rodrigo García. Y como lo hace cada semana, Rodrigo, así que lo agradecemos muchísimo, Rodrigo, por ser un productor ejecutivo constante también.
Tiene su sección de preguntas random a los
tíos. Yeah, una excelente sección. Señoras y señores, también la recordamos, si usted es productor ejecutivo en el 2025, tendrá acceso a un enlace, a un video que vamos a grabar exclusivo solo para productores ejecutivos.
Ya casi.
Sí, al estilo así, tipo OnlyFans, pero...
No.
Nosotras Only Producers.
Sí.
Right, señoras y señores, con eso llegamos al final de este episodio. No sé si hay algún sueño, trivia.
Un comentario que se nos olvidó hacer para la Gorge, el tema del episodio pasado.
Ajá.
¿Contará como trivia? Creo que sí.
Sí, claro que sí.
Que cuando está la Anna Taylor-Joy y Miles Teller, los personajes de ellos dos, están comunicándose a través del abismo oculto.
Con pizarritas y
pizarritas. Hay una parte donde están jugando ajedrez uh-huh. por signos, por
telegrama.
Y hay otra, y inmediatamente después se ve que están tocando la batería.
Ajá.
Que eso es guiño a la película de Master
Queens.
El Gambito y la Reina
y...
de Anna Taylor-Joy y la otra, ¿cómo se llama? La de...
No sé, pero es la que le era batero.
La que está en una banda y él tocaba la batería.
Whiplash.
Nice. Un guiño a esos dos papeles que...
Yeah, qué nice.
Very cool. Very, very cool. No me había acordado. Fíjate. Bueno.
Buena película.
Mara, pásenla bonita. Nos vemos la próxima semana y nosotros nos despedimos como siempre diciendo...
¡Salud! ¡Salud!